canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en tiempos presentes y pasados. En el mar de lo sensible y lo diverso. Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. El Garage. Decimotercera temporada haciendo radio universitaria.
El Garage. Más música, más poética, un sentimiento.
Donde siempre quiero que no pares.
El Garage.
Buenas tardes para todos. Nuevamente nos estamos reencontrando por aquí en este jueves de Garage. Le damos la bienvenida desde la 89.1 FM y uniradio.edu.uy. Hola, Nati.
¿Cómo estás? ¿Todo bien, Gaby?
Bien, reencontrándonos después de tanto tiempo, si bien salíamos al aire con los programas, pero nuestro operador estaba de licencia y regresó.
Exactamente, le damos la bienvenida
a Dieguito Varela, que volvió de sus holidays europeas y está acá nuevamente compartiendo con todos nosotros.
Muy contentos de que esté de vuelta. ¿Cómo pasaste por allá, por Europa? Divino, nos está diciendo, está haciendo con las manos que pasó hermoso.
Vino con lenguaje de señas y todo, así que vino renovado. Bueno, en realidad, si todos quieren entrar en sintonía y quieren acompañarnos, lo pueden hacer a través de las redes, Instagram, Facebook y Twitter, a través de Garage Uni.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.
Y en este comienzo del programa estábamos escuchando No Pares de Los Halven, una banda uruguaya de rock alternativo que fue formada en el 2015. Es una banda que tiene la particularidad de tener un formato original, que es la de sustituir la batería convencional por el trío de batería de murga, con el objetivo de generar un nuevo formato de banda de rock uruguayo con estilo musical global. Y le damos la bienvenida a Gon López y a Cabeza, con gusto tenerlos en el programa compartiendo parte de su trabajo.
Muchas gracias.
Cuéntanos un poquito a ver de cómo está constituida la banda, a ver quiénes están.
Bien, somos 6 integrantes, que como tú lo dijiste es una banda de rock, o sea, con la formación clásica de banda de rock, de 2 guitarras, bajo, y en vez de batería, es un trío de batería, que se usa en la murga, pero para tocar de estilo rock. Es una mezcla con dance, con Britpop, y la idea surgió de como reinventar un poco el formato típico de banda de rock, para hacer como un formato de estilo, o sea, uruguayo, pero para fuera de fronteras también, no quedarse acá. Por eso también el estilo mezcla como muchos estilos de afuera. Pero es un poco reinventar un formato que ya está desde los años 50, que siempre se repite un formato de guitarra bajo batería. Entonces darle una vuelta de rosca a ese, por lo menos, el trío de batería de murga solo existe acá.
Es verdad.
Ahí. Entonces es tomar eso. Podría haber sido capaz un trío de una cuerda, capaz de tambores también. Pero, o sea, es usar algo de acá, pero con un sonido global.
¿Todos esos integrantes que comentaron están desde el inicio de la banda, desde 2005 que se formó?
No, hubo un par de cambios por compañeros que se han ido, otros han ido para afuera, y han habido también retornos. Por ejemplo, el guitarrista se fue porque tuvo un tiempo y volvió también. Pero en verdad la base, que es la batería de murga, más Gon y el bajista, siempre somos los mismos, hace 4 años que venimos. Siempre los cambió nada más que el guitarrista un par de veces.
¿Y cómo surgió este nombre de la banda, de Los Halven?
Bien, Los Halven es por una pata como audiovisual. O sea, les cuento de tal. O sea, fue una idea mía de hace varios años, ¿tá? De hacer esto. Y a la vez, como también mezclar un poco lo que es el oficio mío de realizador y diseñador. Entonces, también era crear como un combo de cosas que tuvieran que ver con lo que a uno le gusta. Y en verdad, contemporáneamente, como somos todo parecido de edad, también tomar como algo que también formó parte. Entonces, los Halven, o sea, coqueteamos con la melodía de The Chain. Que se acuerdan ustedes cuando arrancaba Halven Sociedad Anónima.
Totalmente.
Era dun, y bueno.
Nati capaz que no puedes más joven.
Ahí va.
Yo que en realidad tengo
pero
esa
ahí
edad.
Va. Sí, nosotros nos metimos ahí. ¿Cómo es? Y después por otro lado esa pata audiovisual de tener como ese nexo, ¿viste? Con algo que tenga que ver con lo que nos gusta. Entonces ahí surgió los Halven. Que eso después fue un disparador para el vestuario, que usamos cada uno un color de la señal de ajuste. Y a su vez, en un momento, dijimos, ¿por qué las letras, no sé, tienen que hablar de cualquier cosa y todo eso? Usamos una parte como inspiratoria de usar temáticas de películas, ¿tá? Para hacer las canciones.
O sea, toda la estética está cuidada, todo como algo temático alrededor del cine. ¿Vos qué color sos, Gon?
Yo rojo.
Porque el rojo. Hasta vino para aquello que en realidad
es
también.
Como vestuario laboral.
Exactamente, es el rojo. ¿Y por qué sos rojo?
No, quedó porque como te un pintó. Orden. No, quedó como. A ver, quedó como. Era un orden de la banda. Cuando uno pone la puesta en escena de la banda, realmente mete como el cantante principal medio al medio, la batería también está media al medio, y después queda el bajista y el guitarrista, o sea, en las puntas. Y ahí distribuimos lo que es la señal de ajuste en el medio y tal, quedó así.
¿Y vos, cabeza, cuál sos?
Yo soy el celeste, no vine con el vestuario de moda. Pero bueno.
Y bueno, está filmado esto. Y bueno.
Genial. ¿Y cómo fue que nació esta vinculación con la música? ¿Ustedes ya se conocían de antes?
Nosotros nos conocemos desde la escuela. Tuvimos un periodo de separación, porque obviamente de diferentes lados, ¿no?, de estudio y eso. Y cuando se le ocurrió la idea, nos citó un Gon en la casa. Y ahí nos dio las propuestas y bueno, empezamos a trabajar de a poquito, haciendo covers en un momento para ver cómo sonaba, si rendía lo que íbamos a hacer. Y después fuimos progresando y bueno, en un principio éramos 8 y quedamos 6.
Empezamos como a sintetizar la banda, claro, para llegar a una banda como básica, ¿no? Que eso te permite compositivamente también ir como más al hueso en las canciones, en hacerlo sonar con poco instrumento, y como es, pero sí, el formato inicial, o sea, lo de la batería de Murga fue desde un comienzo, ese era el arreglo, y entonces necesitamos probarlo, ¿viste? Yo había hecho pruebas, estuve años grabando cositas, tenía canciones mías, entonces las probaba con la batería, a ver cómo eran los arreglos de batería, ¿no? O sea, cómo rendía si no tenías que usar tontones, por ejemplo.
Las composiciones son propias, ¿no?
Sí, son todas propias. Empezamos con cover, como decía Cabeza, que el cover te ayuda a adosar los estilos, hacer sonar la banda, a que le dé ruedo, ¿no? Te permite tocar obviamente en pubs y ahí probar a ver cómo salen, hay un tema de respuesta con la gente, un tema de impronta de cada uno.
La energía inclusive de la banda al tener una batería de Murga, que hay 3 percusionistas, ¿no?, tocando, no es lo mismo que tener un solo baterista. Entonces, ojo, al escucharlo, se escucha bien, pero tiene que ser en vivo, con el en vivo la energía es mucho más, te atrapa un poco más escuchando.
Claro, pues no sé, ustedes ahora escuchan esta canción. Que capaz que no, y van a escuchar varias canciones que capaz que no transmiten tanto lo que es la batería de Murga. Porque la idea, claro, es cuando uno graba, dice, bueno, esto tiene que salir más para afuera, entonces amolda un estilo más radial, ¿tá? Y no tan acústico, tan crudo. Pero después nosotros tenemos el en vivo, que ya es otra cosa, y ahí la gente queda como de cara porque, sí, claro, la batería de Murga le da una polenta y subimos todo, además. La idea es como, viste. Son canciones capaz que suenan muy pop en la así, pero después en vivo le damos diferente. Una crudeza que está bueno porque son versiones distintas. No hay que hacer la versión exactamente igual a lo que suena un disco. Hay artistas que sí, obviamente. Pero está bueno esa sorpresa de dar esa impronta con la batería.
¿Cuál de los estilos musicales son los que ustedes hacen con la banda? ¿Y cuáles de los que más les gusta a ustedes? ¿Cuáles son los que más les gustan a ustedes?
Nosotros tenemos raíces desde los Beatles hasta ahora, del rock español, Soda Stereo, por ejemplo, o todo lo que sea rock anglosajón mezclado con lo español, ¿tá? Esa sería como una base interesante. Pero después hay una base muy de que se presta sobre todo en las guitarras, en las primeras, en los punteos arriba, eso es bien de Britpop. U2, por ejemplo, cosas de Oasis, de Coldplay, mucho, ¿no? Nos han dicho que tenemos como. Hay pasajes de Coldplay, no es que seamos igual, sino que tiene pasajes de cosas, de ambientes, viste, del punteo que va arriba. Suenan las canciones medias como melancólicas. No, por más que sea como un ritmo medio bailable, tiene como esa especie de. Como de melancolía, de no de bajón, pero de como. Que eso es lo que transmitía Coldplay, por ejemplo, en muchas canciones, ¿viste? Como, melodías como que te hagan irte para otro lado, que te hagan viajar por otro lado. Y bueno, más o menos de todas esas influencias, más bien como británicas y rock español con raíces anglosajonas. Soda Stereo es un gran ejemplo, por ejemplo.
¿No? Ustedes hoy hablaban de esa composición que se basaba en películas, ¿no? ¿En esa composición se refieren a un género en particular o es de acuerdo a las experiencias personales de cada uno la composición?
Eso, sí. Me tiene que dedicar ahí, porque no, yo.
Claro, explico un poco, pues.
Exacto.
Claro, o sea, Por un lado está la melodía, ¿tá? Se crea la melodía, está rondando, te genera cosas, ¿tá? Se generan para hablar ciertas cosas, y ahí se empieza a unir determinada película que habla de tal cosa. Por ejemplo,
tenemos inspiradora.
Claro, tenemos un tema, por ejemplo, Sin Rencor, ¿tá? Es uno de los primeros videoclips que tenemos, que trata de lo que pasa en la terminal de Tom Hanks, ¿tá? De alguien que está encerrado en un lugar que no puede salir, pero necesita por todos los medios salir. Entonces empieza como a reinventar un poco él, en ayuda de un amor como motor, porque conoce una chica también en el medio. Entonces eso, tan básico como eso, se aplica en muchas situaciones de la vida, que uno se siente encerrado y empieza a buscar la manera de salir de ese encierro, ¿no? De esa, además es como algo que te surgió de repente, porque él no esperaba quedarse encerrado en tránsito. Le tocó de una, porque justo entró en golpe de estado su país, ¿viste? Y ahí se tuvo que, de alguna manera, reinventar. Y eso nos pasa a casi todo el mundo, en verdad. Entonces es eso, es como agarrar algo que trata una película y se aplica a algo cotidiano. O sea, generalmente las canciones siempre usa el amor como un motor, ¿no? Como algo que te ayuda a salir. Pero son como de canciones que hablan de siempre, como mirar para adelante, sortear el problema, como de empuje, ¿viste? Como de querer lograr cosas. Porque No Pares trata de eso.
Exacto, le voy a decir eso. No Pares te inspira en la película Turbo.
Turbo,
por ejemplo.
El caracol.
Y si lo puedes escuchar después la letra y asociás...
Y empiezas a relacionar.
Claro, porque Caracol también intenta, quiere llegar a las 500 millas de Indianápolis. Pero él tiene que salir de su parte, de su zona de confort, que eso es algo muy común en todos los seres humanos, que si realmente queremos lograr algo, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Y podés escuchar 20.000 veces que no. Bueno, esto es un reflejo también. La banda es algo que no es que demos lástima, nos dijeron 20.000 veces que no, o nos cerraron puertas. No, pero al ser un formato nuevo, vos, sobre todo, sabemos cómo somos los uruguayos, que está, cuando ven algo nuevo y estás usando algo propio, sí. ¿Viste? Hay gente que le da tipo... ¿Viste?
A veces ven la batería de murga y se asustan, porque hay gente que no le gusta la murga. Ah, ¿qué van a hacer murga canción? Y no hacemos murga canción.
Claro.
Hacemos rock. Es la batería de murga al servicio del rock. No hacemos jamás lo que es murga.
Claro, que
no.
Pero es verdad que cuando escuchás en realidad las canciones, que en vivo, por supuesto, como recién dijo Bon, debe ser diferente, pero es verdad, no sentís tanto eso en realidad.
Claro.
Exacto. Es la idea, ¿no? Porque en vivo es mucho más crudo, más enérgico.
Que no quiere decir que usemos cositas de murga en un futuro, que coqueteemos como para decir, sí, es una batería de murga. Hay algunas, por ejemplo, en el show en vivo cerramos una canción que al final se va con Marcha Camión, por ejemplo. Y ahí ellos ahí empiezan a vistar ahí, pero es como
un... No, pero es un toquecito, claro, no es nada de...
Claro,
pero está todo... Bueno, para la raíz, claro. Porque la batería de murga, en verdad, venimos de ser murga joven, otro de carnaval, y bueno, está, entonces tenemos ese sentimiento por un lado, pero nos gusta mucho, obviamente, el rock, ¿no? Si no, no estaríamos aquí.
Bien, ¿qué les parece si compartimos con los oyentes un tema y a la vuelta nos cuentan sobre esta canción de Tokio?
Muy bien.
Hasta que encontremos, compartiendo tu soledad, contigo voy a escapar. ¿A dónde me llevarás? ¿Hasta dónde no me olvidarás? ¿A dónde me llevarás? ¿Me llevarás? Final, un pseudo amor de verdad. No contigo sin dos, que sientes lo que sentís vos. Dame acción, nada más. ¿A dónde me llevarás? ¿Hasta dónde?
El Garage.
Sí. Bueno, tengo que contar un poco de lo que fue Tokio, que se inspira en Perdidos en Tokio, lo que estábamos hablando de inspirarnos en temática de películas, de dos personas que se conocen ahí, que se encuentran, que se pierden en Tokio, buscando como ser, buscar hasta su persona y todo eso, y bueno, es como una complicidad mutua de buscar como un camino, ¿no? Entonces el clip, queríamos hacer como un, algo, o un japonés acá, perdido en Montevideo,
que no pegaba,
o bueno, o tentar más y decir, bueno, vamos a hacer algún contacto, a ver si hay algún uruguayo allá viviendo.
O sea, que mismo que le hicieron en Tokio, en esa gran ciudad.
Y se filmó en Tokio. O sea, podemos decir que el videoclip fue filmado en Tokio, porque fue filmado en Tokio. Un saludo grande a Penélope y a Matías, que son los actores, ¿tá? Que en verdad no los conocíamos. Fue a partir de un amigo que nos dijo, mirá, ¿por qué no averiguás el programa de Nano? El de Uruguayo por el Mundo. Ahí entrevistaron a una uruguaya, era chef en Tokio. Fíjate el programa ese. Está. Me fijé, el nombre, Facebook, mirá, somos tal banda, tenemos un tema así. Y en verdad necesitamos que te filmes un poco caminando y está muy buena onda. Además tenía cámara, ella una cámara como para filmarse buenas tomas.
El clip está muy bueno. ¿Verdad?
Se recolgó y además está, doblamos un poco el esfuerzo y dijimos, si te animás a tararear la canción, es un golazo, porque claro, ahí pega que en verdad vos estás escuchando la canción en Tokio. Pues si no, ¿qué? Podíamos haber conseguido toma de 20.000 lados y tal, una persona caminando por Tokio y ya estaba. Pero que cante la canción en Tokio ya le daba la unión. Y bueno, y si conseguís a alguien, un amigo que te haga de pareja, es un golazo todavía. Y ahí metimos dos goles.
O sea que tienen hasta fan en Tokio.
Claro, y Matías es argentino y tal, y se conocieron ahí en Tokio, son amigos. Y también él se recolgó también. Y cuando empezaron a mandar las tomas eran geniales. Porque podían haber mandado tomas así nomás, o viste, y tampoco les pedimos hasta mucho más, pues tampoco no daba, pero ya con lo que habían mandado ya estaba perfecto. Y bueno, y ahí se editó, y bueno, para darle un poco de bajada, o sea, que nosotros, claro, la idea, si venden todos los clips, realmente aparecemos, y sobre todo que la batería de Murga aparezca, viste, siempre tenerla como, ponerla un poco en presencia, porque para que la gente vea que viste, si nos conoce por ahí,
la
que
vea
que es una, que es una banda que tiene una batería de Murga. Claro. Entonces, claro, ahí tiene una doble sorpresa. Además del clip en Tokio, ven que. Entonces ahí le hicimos filmar las pantallas. Y después en postproducción, nos metimos. O sea, nos filmamos nosotros por separado y nos metimos. Ahí como si tuviéramos parte de la ciudad.
¿Qué repercusiones tuvo ese clip? Pero en realidad fue.
Y fue muy linda, sí. O sea, nosotros lo realmente movemos, así, viste, como para ustedes, lo movemos por pila de medios y todo eso, y tal, y sobre todo medios de afuera. Entonces hay blogs de videoclips en Colombia, en Chile y todo eso, y ahí te cuelgan el link, te hacen una reseña, y todo eso está buenísimo. Y acá también, obviamente, tal, no ser una banda ultra conocida, tenemos un filtro. Y que por más que te mandes terrible videoclip,
llegaron a Garage, igual eso
pagaron un derecho de piso, ¿no? Obviamente. Además nos llamaron ustedes.
Exactamente.
Acá, porque generalmente uno hace el contacto, pero ustedes no hicieron el contacto.
Por lo general, pero
entonces, la verdad
mucho,
que es doblemente agradecido.
Ustedes recién contaron que hacían shows en diferentes partes, no, incluso del país, hasta cruzaron real la vecina orilla. ¿Cómo los recibieron? ¿Cómo fue esa repercusión? Incluso ustedes, como él decía recién, tienen en realidad enlaces con otros lugares, ¿no? Como por ejemplo Colombia, Ecuador.
¿Qué repercusión? En mi ocasión tuvimos una entrevista allá, inclusive, cuando estuvimos en Cancún con mi hermano y unos amigos. Y en verdad cruzar el charco está buenísimo porque se pone muy buena onda. Siempre los argentinos con los uruguayos son, por general, nos llevamos muy bien. Y estaba bueno porque es innovador y la gente, claro, no conoce mucho la murga uruguaya, tiene otro concepto. Y al ver la batería de murga allá es como, ¡ah, qué bueno! Está gustando de más, y viene, y te saludan y quedan entonces en amigos. Y eso es la idea, en verdad, ¿no? Lo que al menos en mi caso lo disfruto muchísimo. De conocer gente que vengan y te saluden, te digan, vos, vi el video, vi esto, está buenísimo, me encanta la banda, cuando realmente uno lo hace de corazón y le gusta, y claro, y tenemos que ir a la realidad, trabajar 8 horas, ¿no? Un sacrificio de ir a cruzar a Buenos Aires, porque somos 6, y coordinar los horarios de todos, la fecha, está bastante complicado, pero está bueno el otro lado, sentir que hay muy buena energía.
Y esta conexión con México, con esta productora que están trabajando, ¿cuáles son los proyectos?
No, trabajamos unos meses como para probar, y ta, no, a ver, no fue algo que nos haya hecho cumplido las expectativas, sobre todo por la productora, en verdad. Pero fue buena la experiencia, y ahí hicimos algunos contactos que nos van a servir a futuro. O sea, está claro, nosotros tenemos determinado material, pero hay que seguir produciendo. Entonces está, cada vez hacemos más contactos y nexos. Entonces esto es como tirar, tengo un arco y empiezo a patear. A patear, y en algún momento la metemos en el ángulo. Entonces ahí nosotros lo que ahora tenemos es cada vez hacemos muchísimo más contacto, cada vez nos conoce más gente, sobre todo de los medios. Entonces los canales ya están puestos, en verdad, y ahí depende más de nosotros que de ellos, en verdad. Ellos están esperando que está, nosotros lo que les mandamos está lindo, está bárbaro, pero obviamente tiene que competir con 20.000 cosas. Entonces ahí hay que doblar el esfuerzo para seguir haciendo canciones, y en algún momento siempre pasa algo que te ve alguien y es el que te eleva, ¿no? Nosotros estamos preparados, no es un eslogan.
¿Cuál es su idea próximamente? ¿Piensan grabar algún disco?
Sí, ahora. El año que viene, ¿tá? La idea de los discos, además, lo tenemos pensado, que son discos que son de cada color de la señal de ajuste, como nuestro vestuario. ¿Por qué? También es por lo mismo de la batería de Murga, de usar colores y todo eso. Siempre un poco plantear algo distinto, o sea, no el típico álbum, que obviamente va a ser digital, no el típico álbum de buscar un nombre, buscar una tapa y todo eso. Algo que nos involucra son los colores, ¿tá? Que planteamos. Entonces va a haber un álbum amarillo, un álbum celeste, un álbum verde, y así hasta cumplir los 6 álbumes.
Van por el amarillo.
Y vamos por el amarillo, que es el primero. Y y bueno, uno dice, pa, pero se están matando solo porque están generando 6 discos, y después está. Ya está. Está bueno plantearse como objetivo, no una autopresión. Pero decís, está, tengo 6 contenedores en la cual nosotros tenemos que meterlo mejor. Meterlo mejor en cada álbum. Pero también, nosotros hasta ahora, que es algo que se estila mucho, estamos muy de acuerdo, es ir largando canciones. Porque yo, por ejemplo, personalmente, hace años que no me compro un disco, hace años que no escucho un disco entero. O sea, yo creo que está en los melómanos, en los que te compran un disco de vinilo, eso sí, que hay gente, conozco, pero la mayoría, yo creo que no consumimos un disco.
Las nuevas generaciones.
Bueno, a ver, exacto. Claro, pero también nosotros, que capaz que no somos de las nuevas generaciones, el consumo de la música cambió.
Sí, nos hemos ido totalmente adaptando también.
Claro. Y nos fuimos adaptando porque no nos queda otra tampoco, hasta los dispositivos.
Porque también hay otras alternativas, ¿verdad? Porque también hay otras alternativas también para poder acceder a la música.
También.
A ver, desde las redes, Spotify, más fácil, como ustedes que cuelgan también mucho en YouTube, es decir, a ver, antes o te comprabas el disco o te comprabas el disco. Si estamos hablando de nuestra generación, que está tampoco sin ir mucho más atrás, ¿no? Claro. Me parece que la música, el concepto de música cambió. Ojo, como tú decís, hay gente que sí que colecciona los discos.
Totalmente.
Y compra y se lo escucha entero, y es válido también.
Nosotros tenemos la base que el álbum tenés que tener, y sobre todo producido por un productor, que eso es lo que también estamos ahora empezando como a concretar. O sea, que nos agarre un producto y diga, muchachos, tiene estas canciones, son estas, vamos a grabarlo, vamos a arreglarlo así. O sea, de una manera como más formal, ¿no? Pero bueno, eso, el álbum es un formalismo, tiene que estar. Para determinadas cosas necesitas que tengas discos, más
es
que canciones sueltas.
Exactamente.
Es tu obra.
Hace poquito, hablando de esto de producción, estrenaron Hermosa la Noche, un clip que tuvo la participación de 50 migrantes a lo largo del mundo. También hicieron una apuesta grande, así como hicieron con Tokio, ¿no?
Exacto.
¿Cómo surgió esta canción y cómo fue el proceso de composición?
Bien, esta canción forma parte del... porque también los EPs que estamos largando, a veces en vez de... tenemos algunas canciones y decimos, bueno, vamos a concretarlo en un mini álbum, en un EP, así está bueno, la gente escucha cuatro temas de un saque en vez de uno y queda ahí, ¿no? Forma parte del EP volumen 2, EP amarillo, porque ahora los EP son de color amarillo para el álbum después, y después vamos a hacer EP celestes, que después va a ir el álbum celeste y vamos así, como en ese orden. Forma parte del álbum volumen 2, el amarillo, el EP, se llama y se influencia de la película Medianoche en París. Y que habla de alguien que va hacia otro lugar, ¿tá? E intenta buscar ese yo también. También, ¿viste? Hay un tema como de superación constante como en las canciones, ¿no? Y busca esa inspiración en la noche, que la empieza a encontrar, ¿no? Con sus escritores favoritos y todo eso. Lo unimos con una idea que tenía Gonchi, nuestro bajista, que es licenciado en comunicación, que usamos una referencia de un chiquilín, un indio, ¿tá? Que hace con celular, se filma y genera como transiciones con el celular, ¿viste? Hace así con agarra el celular, se lo mete en la boca y la siguiente toma, saca el celular de la boca y se lo mueve, se lo pasa para la oreja y de la oreja está en otro lado, el loco, ¿viste? Sale, y se va enganchando las tomas así como vertiginoso. Y dijimos, qué buena que está esta edición. ¿Tá? Y por otro lado se unió ese tema de usar gente que está en todos lados, que se fue hacia otro lugar a buscar inspiración, entre comillas, pero en verdad fue a buscar la vida, ¿tá? Y hacer como una especie de video colaborativo, además. O sea, como fue lo de Tokio, pero multiplicado por 50. Empezamos ahí entre los 6.
¿Llevó mucho tiempo?
Muchachos, llevó unos meses, porque además teníamos que hacer los contactos, primero reeditar, o sea, editamos una base de todas de las referencias y todo eso, cómo se engancharía cada toma, numeramos las tomas, dijimos, bueno, en paralelo vamos a empezar a hacer los contactos con todo el que conozcamos y el conocido del conocido y todo eso. Y ahí nos empezaron a contactar, empezamos a armar una lista, a ver quién podía, quién no, las tomas las empezamos a derivar, vamos a hacer la toma 103, 40, 16, ¿viste? Y todo un puzzle, porque claro, no le podíamos hacer mandar a uno, o sea, una toma y jugarla a que le hiciera bien, porque además te la jugaba totalmente, no todo el mundo es ducho con el celular, no era tan fácil hacer esto, sacar el celular, por ejemplo, de la boca, hacer así, mostrarse y meterse en la oreja, pues lo tenía que hacer a un ritmo que nosotros ya lo teníamos planteado en la edición. Entonces le mostramos ese trocito, mirá, lo tenés que hacer así, ¿tá? Después, en el medio, meté la cara que quieras, pero más o menos a ese ritmo. Después, nosotros lo acomodamos, no es exactamente, pero. Y la gente empezó a mandar, no. ¿Viste? Y estaba buenísimo porque se empezaba a armar la edición e iban cambiando las caras, sobre todo amigos que no ves hace años, que están ya viviendo afuera hace años, y fue como una forma hasta de unir con una linda excusa, algo que en verdad tenía que ver con ellos, con una canción que hablaba de todo eso. Y como es hermosa la noche, o sea, la noche tenía que ser de noche, además. Como para que cierre la idea, porque si no era una mezcla de
somos, todo muy cuidado, muy la cuidado. Estética, y todo, que está buenísimo.
Un agradecer a la gente, ¿no? También que exacto. Se prestaron para hacer eso, ir a moverse a algún lugar de los países referentes que están y para que se vean dónde están mismo, ¿no? Porque no era hacerlo en tu casa y mostrar y ya está.
Exacto.
Entonces una voluntad increíble, la gente muy buena onda.
Claro, la idea es que como las tomas son tan cortas, tenía que aparecer algo contundente de la ciudad donde estás. Por ejemplo, si estás en París, tiene que salir la Torre Eiffel de atrás. Entonces, en un saque, vos sacás que tiene la Torre Eiffel ahí atrás. O un Big Ben, por ejemplo, y tal. Ya, se complicó en algunas cosas porque no todo el mundo podía ir de noche a determinados lugares. No todo el mundo estaba con el tiempo. Y además, no, tres tomas que parecían que son tan cortas y todo eso, te llevaba un tiempito. O sea, nosotros rellenamos. Hicimos las tomas como más difíciles y además porque la banda obviamente es lo que decíamos anteriormente, tiene que aparecer, tiene que mostrar sobre todo el tema de la batería y bueno. Y cuando hicimos nuestras tomas también no era hacer esto un segundo, no, empezamos a, ¿te acordás?
Exacto.
Fuimos a Lombú, una muy buena, linda sala de grabación allá en Sayago, Y bueno, ahí nos fuimos varias veces, porque ya teníamos todo coordinado, no sé, tal día le tocaba de cabeza y manzana. Después a Chano, y que ya presentamos a los integrantes, Chano en la guitarra, que es el amarillo, cabeza celeste
en los platillos, manzana, que mi hermano está en el bombo,
color
verde, Martí, que es el redoblante, está de violeta, y Gonchi, que está de azul.
Ya no es la guitarra, dije sí, platillo, dije.
Guitarra,
perfecto.
¿Tienen algún show ahora en breve?
Por ahora estamos gestionando. Algo? Estamos gestionando para noviembre, diciembre, que ahí hay varias cosas y estamos ahí en puerta.
Ahora es momento de producir, de desarrollar ideas y ir plasmándolas de a poquito.
Sí, estamos grabando
boceto. Ir armando el camino, exacto. Genial.
Boceto de nuevas canciones, ahora estamos grabando.
Muy bien, muchas gracias. Pasó por el garage Gon López y Cabeza de Los Halven, una banda de indie rock uruguayos con clara influencia del rock británico. Pueden encontrar toda la música de ellos en Spotify, Apple Music, en la plataforma de la que ustedes quieran, y además los videos en YouTube, ¿verdad?
Exactamente.
Bien, ¿querés mandar algún saludo con algo?
Bueno, ya que me dijiste a mi madre.
Le mandamos un saludo a Lilian, que esperemos que nos esté escuchando, así que un beso acá desde Garage. Un gusto, chicos.
Y un saludo a todos los amigos, y bueno, también, como decías, Cabeza, a los participantes del videoclip, que nos dieron una mano increíble. Sí, muy agradecidos.
Muy bien, enseguida volvemos, nos vamos con Hermosa la Noche.
Si es medianoche y vengo desde lejos y te encuentro en este desierto, y de repente veo que estamos locos, pero quiero que pase algo nuevo. Está hermosa la noche, está divina la noche, y dame tu calma hasta mañana. Yo quiero ser mi dueño, referencias. Hay gente en mi camino y siempre me hacen ver que nada es para siempre, y quiero ver que se siente. Está hermosa la noche, está divina la noche, y dame tu calma hasta mañana. Está hermosa la noche, la noche. We'll be right back.
Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Los cuestionamientos de la vida cotidiana encuentran su espacio en la radio los jueves a las 20 horas de la mano de Deja Vu.
Un acercamiento a los procesos psicológicos, sin tabúes ni preconceptos.
Deja Vu, jueves a las 20 horas por Uniradio.
¿Conoces esta voz?
Esta universidad.
Es Richard Reid en el acto del 1 de mayo del 83.
La primera manifestación masiva del pueblo en la calle durante la dictadura.
El archivo sonoro de la Facultad de Información y Comunicación, Sonidos en Transición y Uniradio
invitan a la presentación del documental Rescatando las Voces del 1 de mayo de 1983,
donde se cuenta el recorrido de este cassette que partió de Uruguay, surcó el mundo y llegó a nuestras manos.
La creciente desfinanciación de la universidad.
Luego de la proyección, conversaremos con protagonistas del acontecimiento.
Richard Reid, Juan Pedro Siganda y Jorge Boituret.
Además, contaremos con la presencia del historiador Rodolfo Porrini.
Jueves 24 de octubre, a las 19 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación.
San Salvador, 1944, con entrada libre.
Seguirá guiando la lucha de los trabajadores por la cultura.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, arroba Uniradio de la.
El Garage.
Queremos contarles sobre un grupo musical que cambió la perspectiva de la música uruguaya de la década de los años 60, la banda El Quinto. Por aquella época, la banda The Beatles formaba parte de lo más escuchado a nivel mundial. Pero un grupo de jóvenes uruguayos que seguían a esta gran banda decidió generar un estilo musical que se aproximara a The Beatles, pero sumando el candombe y, ¿por qué no?, en el idioma español. Recordemos que en aquella época lo único que se escuchaba eran canciones en inglés. Fue así que se creó el candombe beat, un género musical de raíz afro-uruguaya. Esta proviene de la fusión del candombe con la música beat. Logró su máxima expresión en la década de 1970. Los jóvenes que deseaban transgredir la sociedad conservadora estaban deslumbrados por el fenómeno de Beatles. Antes que De Santana empezara con su rock latino, El Quinto fue pionero al introducir tumbadoras y tambores afro-uruguayos dentro del estilo beat. La banda se dio inicio con la formación de Eduardo Mateo en guitarra y voz, Walter Cambón en guitarra, Rubén Rada en voz y tumbadoras, Luis Sosa en batería y Antonio Lobito Lagarde en bajo. La canción que estamos escuchando es Muy lejos te vas. Vamos a escucharla un poquito. La primera actuación la hicieron en el Festival de la Canción Beat y de protesta en junio de 1967. Para ser anunciados necesitaban un nombre y de ahí surgió El Quinto Conjunto. El nombre hace alusión al quinteto y al instrumento percutivo de nombre quinto, que integraba la sección de percusión, que es una tumbadora. Posteriormente pasarían a ser conocidos sencillamente como el quinto. Y ahora vamos a escuchar el tema Mejor Me Voy, de Eduardo Mateo, cantado por Rubén Rada.
Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas. Más que agotada quedas pensando triste, sola. En un rincón te encuentra mientras un llanto soma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor me marcho.
Al tiempo, el bajista Antonio Lagarde se fue a Europa y en su lugar ingresó Urbano Moraes. Continuaron tocando en Orfeo Negro, básicamente canciones de los Beatles, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Joan Gilberto y algunas composiciones propias. Urbano Moraes enfatiza la capacidad creativa y prolificidad de Mateo y Rada, así como en el importante papel que desempeñaban en ese grupo. En 1968, Rubén Rada fue invitado para realizar una gira con el tecladista Alberto Mike Dogliotti en Perú y luego abandonó el quinto. Pero en su lugar ingresó primero Juan Albano, un percusionista conocido de Gambón. Pero el cambio no funcionó, por lo que recurrieron a Mario Chichito Cabral, percusionista y amigo de Urbano. Por un lado, esta sustitución produjo que el quinto se acercara más a los ritmos latinos, especialmente afrocubanos, dominados por Chichito, y se alejara un poco del candombe beat característico de los tiempos anteriores. Por otra parte, se deshacía el dúo voces de Rada y Mateo y se perdía un cantante emblemático. Ante esta situación, Urbano asumió un rol protagónico en la parte vocal junto a Mateo.
Y ahora los invitamos a escuchar esta canción tan conocida de Eduardo Mateo, Príncipe Azul.
Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Ah, 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 ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes buscar ese verso. Ah, ah, ah.
Si bien la composición de la mayoría de las canciones correspondía al dúo Mateo Rada, todos los integrantes del Quinto compusieron. Además, era frecuente que se compusiera colectivamente a partir de ideas individuales y no siempre de obras acabadas. Estas ideas podrían transformarse en canciones en las más diversas ocasiones. En los viajes del grupo en taxi de regreso a las casas de sus integrantes, en los descansos de media hora entre actuación y actuación en Orfeo Negro, momentos en que bajaban al sótano para redondear ideas. A nivel de arreglos musicales, también cada músico, además de encargarse específicamente de su instrumento, proponía ideas o cambios a los demás integrantes. Algunas de las primeras canciones gestadas por esta banda en este género fueron Muy lejos te vas, de Rubén Rada, Suena blanca espuma, de Walter Cambión, Yo volveré por ti, Urbano Moraes. La banda actuó por última vez a principios de 1970 en un baile del Club Olimpia. En los últimos tiempos de la banda, Mateo empezó a cambiar su imagen más profesional hacia una más extravagante. Sus cambios, acelerados en la personalidad, y su consumo de drogas empezaron a alejarlo lentamente de sus compañeros. Musicalmente, empezaba a interesarse por otras músicas, como de la India, Medio Oriente, África y el Caribe. Tras la separación, el grupo ganó un estatus de banda de culto por parte de un grupo de gente reducida, pero con influencia en el ámbito musical. No llegaron formalmente a grabar un disco. Las ediciones existentes fueron recuperadas de grabaciones para algunas presentaciones en televisión en las que se hacía playback. Luego de disuelto el grupo, Rubén Rada, Chichito Cabral y Lobito Lagarde formaron Totem. Walter Cambón y Luis Sosa formaron Limonada. Urbano Moraes y Eduardo Mateo comenzaron sus carreras como solistas. Queremos realmente contarles que era importante para nosotros poder compartir esta información, ya que fue una banda súper, súper importante para la época, la banda del Quinto, donde salieron músicos muy conocidos que hoy en día son muy escuchados, sobre todo Rada. Eduardo Mateo fue un músico que hasta el día de hoy las generaciones más jóvenes también lo siguen. Así que queríamos compartir con todos ustedes esta linda información.
Gracias, Nati, por este segmento de Candombe Beats, para poder traslazar y poder ver todos estos artistas que realmente son importantes y nos llegan más allá de las generaciones. Hemos llegado al final. Queremos agradecerles a todos el habernos acompañado en este nuevo garage. También los invitamos a todos que este fin de semana sigan en sintonía, porque la Uniradio hará una gran cobertura de lo que será estas elecciones presidenciales. Así que los invitamos a todos que sigan en sintonía en la Uniradio, la radio de la universidad. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chau, chau.
Donde la luna saldrá. Suena las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes buscar ese verso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás junto al conejo tal. Vendrán. Ah, 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 ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes buscar ese verso. Ah, 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 ah.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.